Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y más o menos a esta hora, unos minutos antes de las 5 de la tarde, hace 5 años, una furgoneta blanca enfilaba la Rambla de Barcelona y haciendo zigzag arremetía a toda velocidad contra cientos de ciudadanos que paseaban tranquilamente. Esa furgoneta la conducía Jones Abukayuf, de 22 años. En los 530 metros que recorrió dejó centenares de heridos y 13 fallecidos, entre ellos dos niños de 3 y 7 años. En ese momento, en las Ramblas estaba Ana Cortés. Se libró por poco de ser atropellada, pero como nos contaba en COPE, aún no ha podido superar lo que vio.
Yo he podido volver a ir a pisar las Ramblas, no he podido volver a pasear. O sea, y han sido los 17 de agosto. Como secuelas me ha quedado pues un estrés postraumático, tengo ansiedad, tengo depresión y ataques de pánico. También tengo un poco de agorafobia, me cuesta mucho salir de casa porque me siento insegura en la calle. Voy por la calle y voy siempre en alerta.
Y el viento dificulta las labores de extinción de los incendios en la Comunidad Valenciana. El de Begís, en Castellón, ha traspasado ya esta provincia, ha llegado a Valencia, a la provincia de Valencia, ha quemado unas 9.900 hectáreas y arde con especial virulencia en las zonas de Ragudo, Escañet y Canales. Y el de Valdebó, en Alicante, ha calcinado cerca de 12.000 hectáreas y continúa activo en todos los frentes, aunque avanza de forma más lenta gracias al aumento de la humedad. Mientras tanto, en Galicia se ha conseguido extinguir dos incendios forestales junto a los tres que fueron apagados ayer, y queda un único incendio pendiente de apagar en la provincia de Lugo con 25 hectáreas quemadas. Y el 80% de los edificios en España son ineficientes energéticamente. Solo el 16% de los propietarios se interesa por la eficiencia energética de su vivienda. Nos preocupamos en apagar las luces o en la temperatura de nuestros radiadores, pero la mayor parte de la energía se nos escapa por puertas y ventanas. Pablo Farfán, arquitecto experto en construcciones eficientes, nos contaba aquí en la tarde de COPE que deberíamos volver a construir como se hacía tradicionalmente.
De siempre hemos tenido esos pequeños principios bioclimáticos vernáculos que están basados en la experiencia, pero que encierran un montón de siglos de conocimientos termodinámicos. La arquitectura tradicional conseguía esas adaptaciones al clima con una mayor eficiencia de lo que lo hacemos ahora, ¿no?
Y el Manchester United interesado en Casemiro, Andrea Peláez.
El club inglés se habría puesto en contacto con el entorno del jugador brasileño para conocer cuál es su situación actual en el Real Madrid. Según ha informado Melchor Ruiz en Deportes COPE, no consta que haya llegado ninguna oferta por el centrocampista y no está en mente que salga del club. En el Barça, aún con la inscripción de Koundé pendiente, están interesados en Juan Foyt del Villarreal. En el club amarillo remiten al Barça a la cláusula, 42 millones de euros, y en el club azulgrana no estarían dispuestos a ejecutarla. Así hablaba sobre el jugador Unai Emery en rueda de prensa.
El mercado está abierto hasta el 31 de agosto y que pueda haber movimientos de salida no deseados, pero sobre todo lo que más perjudica es algo imprevisto, ¿no? Algo de que se ejecute pues un pago importante de cláusula, o que el mismo jugador pues crea que es una oferta muy atrayente en lo deportivo y lo económico y que puedan cambiar. Y en este caso Juan Foyt está muy contento aquí y él me transmite mucha tranquilidad.
En el mercado de fichajes tenemos una última hora. El Sevilla acaba de hacer oficial la llegada del defensa Nianzú, de 20 años, firma hasta 2027. En tenis, esta noche vuelve Rafa Nadal tras su lesión en Wimbledon, lo hace a la 1:00 a.m. en Cincinnati frente al croata Goric. En ciclismo, a dos días de que arranque la Vuelta Ciclista a España, la UCI ha anunciado hoy que sanciona a Nairo Quintana positivo por tramadol, aliviador del dolor prohibido por los efectos secundarios. Podrá competir en la Vuelta, aunque se eliminan todos sus resultados en el Tour, donde ha dado positivo. Y por último, en el Europeo de Atletismo, en el que llevamos ya 5 metales, hoy pendientes de la final a las 10:22 de la noche de 110 metros vallas, con Asier Martínez favorito al oro.
Sigues en la tarde de COPE.
Se acaba de producir un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona.
Ni los mozos de escuadra se atreven a decir si es un atropello, digamos, fortuito.
Fuerte ruido, como si hubiera chocado algo. He visto dos policías con la pistola en la mano, creo que han disparado.
Gente asustada, gente llorando.
A ese sospechoso, que sería una persona, un hombre de aproximadamente 1,70 de altura.
Las víctimas, entre 2 a 3 personas y una veintena de personas,
prácticamente en medio de las Ramblas.
17 de agosto de 2017. Así sucedía, así te lo contábamos aquí en COPE en la tarde hoy, hace 5 años. 5 años desde que esa furgoneta de color blanco irrumpía en las Ramblas de Barcelona. Era sobre esta hora, unos pocos minutos antes de las 5 de la tarde, cuando embestía durante medio kilómetro a centenares de personas que paseaban tranquilamente esa tarde por la calle. 15 personas murieron y un centenar resultaron heridas. El conductor, Younes Abu Yaqub, de 22 años, huía del escenario. 4 días después era localizado y abatido por la policía autonómica. Pero cuando Barcelona aún no se había repuesto de lo que había pasado, esa misma madrugada, hacia las 3, Cambrils, en Tarragona, sufría otro atentado.
Llevaban explosivos, tío.
5 terroristas de la misma célula yihadista eran abatidos tras portar cinturones de explosivos falsos. Momentos antes habían atropellado y acuchillado a varias personas. Causaron un muerto y media docena de heridos. Nosotros, los de la tarde, un año después, en el primer aniversario de este terrible atentado, estuvimos allí, en la zona, en Barcelona, en la Rambla. Iniciamos, de hecho, la andadura de esta etapa de la tarde con Fernando de Haro, conmigo, con todo el equipo, justo ese día, un 17 de agosto de 2018. Y en la tarde pudimos hablar con una de estas víctimas. Fernando conoció de cerca el testimonio de Rubén Guiñazú, uno de los acuchillados en el paseo marítimo.
Vemos un coche con las ruedas hacia arriba,
¿no? Era el Audi de los terroristas.
El Audi de los terroristas, sí. Empezamos a escuchar disparos. En esos disparos, Nuria se tira al suelo. Yo me quedo como delante de ella, pero medio agazapado, ¿no? Y empezó, como venía mucha gente corriendo, entre toda esa gente, pues, no lo vi.
¿No tiene recuerdo del rostro del terrorista?
Nada, ni la ropa que llevaba, nada, era una sombra. Pasaba por el lado mío, bueno, el terrorista se balanzó sobre mí y clavó el puñal. Pensé que era un corte y al final, bueno, yo sabía que había entrado el cuchillo en una profundidad, pues me lo quité yo, pero no sabía la gravedad. Y después me enteré cuando salgo de la operación, ¿no? Es decir, y me veo todo entubado en la UCI.
Bueno, la cara de Rubén quedó marcada. Tuvo que someterse a una larga operación maxilofacial para recuperar gran parte de los sentidos dañados. Su historia, la verdad, es que nos impactó. Sobre todo porque nos contó que no había rencor hacia los terroristas en ningún momento.
Muy difícil tener rencor a esta gente, ¿no? Pero eran chicos, o sea, uno lo ve, eran niños, jóvenes que tenían toda la vida por delante. Lo lamentable es eso, que tenían toda la vida por delante y que una persona, no sé qué tenía, qué don tenía, para convencerlos tan rápidamente que los occidentales somos su enemigo, ¿no?
Las investigaciones posteriores relacionaron estos atentados con la explosión ocurrida en una vivienda de Alcanar, en Tarragona, donde se acumulaba todo un arsenal. Los terroristas preparaban un ataque mayor, pero este accidente, esta explosión, lo precipitó todo. El cerebro de esos atentados murió en esa explosión. Era el imán de Ripoll, en Girona. ¿De Ripoll? Se descubrió después que eran todos estos jóvenes que se habían criado allí, como otros muchos niños de su edad que habían ido al colegio con otros compañeros. Bueno, hasta allí, hasta Ripoll, me acerqué yo en esa tarde, después cuando estuvimos en la tarde allí, en el primer aniversario, y en ese comienzo de la tarde de COPE, justo un año después de los atentados, y la herida en Ripoll era tremenda, se notaba perfectamente. Que los vecinos no querían hablar del tema. Era muy, muy difícil conseguir que alguien te contara algo al respecto, algo sobre estos chicos. Pero fíjate, la mayoría conocía a estos jóvenes.
Yo había llevado niños en mi coche de estos y jamás hubiese dicho que esto pudiera ocurrir. Yo los conocía.
¿Eran amigos de sus hijos?
Sí.
Sí, eran chicos como cualquier.
Súper normales. Habían estado en casa, los había llevado al fútbol fuera de aquí. Y eran niños majísimos. No es normal lo que pasó.
¿Qué pudo pasar? ¿Cómo os lo explicáis vosotras?
No se lo puedo decir porque no lo sé.
A lo mejor ya venía de mucho tiempo.
Que no lo sabemos.
No lo sabemos. Eso sí que no lo puedo decir, pero no lo sé.
Supongo que fue impactante.
Mucho. Se vivieron unos días horribles, con miedo, horror.
Horror, horror en Ripoll al descubrir que los autores de este terrible atentado se habían criado allí mismo, con sus propios hijos, con los hijos de Conchita, esta mujer que nos hablaba de cómo les había llevado en su coche, ¿no? Bueno, han pasado 5 años de este tremendo atentado. Muchas de las víctimas siguen teniendo secuelas. En 2021 se celebró el juicio a los 3 integrantes de la célula yihadista apresados. Ninguno fue condenado como autor material de los atentados ni de las muertes, solamente por su colaboración en los hechos, culpables de pertenencia a organización terrorista y tenencia y fabricación de material explosivo, entre otros delitos. Hay que decir que seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista, que desde entonces no se ha bajado. Pero realmente, ¿en qué situación nos encontramos ahora, 5 años después? Porque claro, es que han pasado muchas cosas en estos 5 años, también muy tremendas en otros aspectos. Y no pensamos mucho ahora, ¿verdad?, en esta amenaza yihadista. Hemos pasado una pandemia, que fue un momento de crisis vital, ¿no?, a nivel personal para muchos, para todos, también a nivel social. Luego ha llegado una guerra en pleno suelo europeo, que jamás íbamos a imaginarlo, ¿no?, la guerra de Ucrania, y parece que entre tantas cosas no hablamos tanto, ¿no?, de la amenaza yihadista. Carlos Igualada es director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchas noticias de los últimos años han desviado inevitablemente nuestra atención. Hemos estado, por decirlo así, muy entretenidos, ¿verdad?, en cosas también muy graves que nos han pasado. ¿Pero ha bajado el peligro a un posible atentado yihadista? Y si ha ocurrido esto, si ha bajado el peligro, digamos, ¿por qué habría ocurrido esto?
Pues yo creo que tienes razón en lo que comentas y en cierto modo creo que puede existir en buena parte de la opinión pública y en el seno de la sociedad una falsa percepción, ¿no?, de que quizá la amenaza terrorista y en concreto la que proviene del yihadismo es inferior a la que podía darse, por ejemplo, en 2017 cuando se produjeron los fatídicos atentados de Barcelona y Cambridge. Pero la realidad es bien distinta. De hecho, y como bien has comentado, seguimos en el nivel 4 de alerta antiterrorista desde el año 2015. Y además hay datos empíricos que demuestran que el terrorismo yihadista sigue siendo una amenaza tanto a nivel nacional como internacional, pese a no ocupar las primeras planas de los diarios o las noticias principales en los informativos. Y sin ir más lejos, en España, y para poner una muestra a partir de los datos, en España en lo que llevamos del año 2022 se han producido 18 operaciones contra el terrorismo yihadista que se han saldado con la detención de 27 personas hasta inicios de agosto. Y es una buena muestra de esa necesidad que hay de seguir luchando contra el terrorismo de forma diaria y el excelente trabajo que llevan a cabo tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como también los servicios de inteligencia españoles apoyados por Europol y otros servicios a nivel internacional. Uh-huh. Y si ponemos el foco en puramente en términos globales, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el año 2021, como así hicimos constatar nosotros en nuestra investigación en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, se produjeron a nivel global más de 2.000 atentados de inspiración yihadista, solo en un año. Y en estos atentados se produjeron casi 10.000 fallecidos. Es decir, que el terrorismo yihadista, tanto a nivel nacional como internacional, siguen siendo una de las grandes amenazas para nuestra seguridad.
Uh-huh. En el caso de este atentado de la Rambla de Barcelona, una de las cosas que más nos llamaron la atención, ¿no?, cuando estuvimos allí, yo sobre todo que estuve en Ripoll, pues es lo que he contado, ¿no? La gente estaba estupefacta, no daba crédito para bueno, todos los vecinos de Ripoll. Fue un golpe durísimo saber que eran chavales que habían convivido con ellos durante prácticamente toda su vida, que los habían llevado al colegio con sus hijos, que habían jugado al fútbol juntos y que de repente se habían radicalizado, pues porque, bueno, en este caso el imán de Ripoll, pues en muy poco tiempo, digamos, consiguió que, bueno, pues fueran por este camino, ¿no?, del radicalismo islamista. Claro, eso causaba una estupefacción tremenda. Yo no sé si esto está mucho más controlado ahora.
Bueno, la realidad es que es cierto que lo que más nos pudo impactar a todos es que precisamente eran jóvenes que habían crecido en España, habían sido educados en nuestro país y es difícil de explicar cómo a nivel cognitivo, a nivel de psicológico, puedes llegar hasta el punto de estar convencidos de que de la necesidad de cometer un atentado defendiendo una causa, en este caso una causa política. También es cierto que esta realidad en la que segundas y terceras generaciones habían acabado cometiendo atentados en sus países de origen o en los que habían crecido, era una realidad que se estaba dando durante esos años en el contexto europeo, por lo que, en que el hecho de que se diese en España tampoco es una anomalía. Y es verdad que yo diría que durante los últimos años, tanto a nivel de estudios de investigación como también en el trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, se ha tratado de investigar y de mejorar lo que es la prevención del radicalismo y del extremismo violento. Y yo creo que en cierto modo sí que se están dando pasos y aunque es evidente que de cara al futuro hay que seguir trabajando sobre ello.
Claro, la amenaza obviamente está ahí. En cualquier caso, ¿bajó la amenaza claramente cuando se produce la derrota del califato en Siria, la derrota del ISIS?
Yo diría que en lo que concierne al impacto a nivel propagandístico que podía tener o a ese nivel de atracción, especialmente sobre los jóvenes, porque hay que tener en cuenta que entre 2015 y 2017 el Estado Islámico era una apuesta ganadora y estaba expandiéndose por buena parte del territorio, estaba consiguiendo llegar a nuevos escenarios y demás. En ese escenario era completamente distinto al que encontramos una vez que se produce su derrota militar. Y esa atracción que había especialmente hacia los jóvenes y esa capacidad propagandística que tenían la fueron perdiendo. Y yo creo que esa es una de las causas por las que también el terrorismo de inspiración yihadista quizá ha decrecido estos años en Europa y en Occidente en general. Y también a ello habría que sumar, evidentemente, el trabajo y la cooperación entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y el trabajo conjunto que se está haciendo a través de materia de inteligencia y en lucha antiterrorista, que es una de las grandes tareas que había pendiente y que quizá a raíz de los atentados como de París, de Manchester o incluso los de Barcelona y Cambridge se ha mejorado enormemente y yo creo que los resultados están dando o el trabajo realizado está dando sus frutos.
Hace un año también, lo contábamos aquí, el día 15 se produce la llegada al poder, bueno, con la toma de Kabul se produce la llegada al poder de nuevo de los talibanes en Afganistán. ¿Se puede convertir a Afganistán en nuevo centro de revitalización o de reorganización de algunos grupos terroristas? Recordemos que Estados Unidos, hace muy pocos días, ¿verdad?, mataba precisamente al líder de Al-Qaeda, ¿no?, en Kabul. ¿Qué peligro puede entrañar el hecho de que Afganistán esté bajo el régimen talibán e incluso, porque también hablamos de la situación en la que está Afganistán ahora, de, bueno, no exactamente desgobierno, pero bueno, hay un desastre económico, una crisis brutal, no hay trabajo, empieza a haber una crisis humanitaria, es decir, una situación muy complicada. ¿Hasta qué punto Afganistán se puede convertir en un centro de peligro, ¿no?, o de refugio para células yihadistas o para este tipo de formaciones?
Sí, lo primero que tengo que tener en cuenta es precisamente lo que comentas, que tanto en términos humanitarios como económicos y en cuanto a los derechos humanos ha habido un retroceso que está llevando al país a una crisis enorme. Y especialmente hay que tener en cuenta la situación de las mujeres cuyas libertades se han deteriorado de una forma abismal durante este último año. En cuanto a lo que concierne a la seguridad, los talibán se comprometieron en el año 2020 con la firma del acuerdo de Doha a no dar cobijo a ningún individuo ni organización terrorista que estuviese planificando sobre su territorio atentados hacia Occidente. Y en cierto modo parece que sí que están cumpliendo con lo firmado. No obstante, como también has comentado, el reciente anuncio de la muerte de al-Zawahiri parece que puso un poco en cuestionamiento esta firma. Aunque las últimas noticias apuntan a que los talibán no eran conscientes y no sabían que al-Zawahiri se encontraba dentro de su país. No obstante, habrá que ver a partir de las investigaciones que se están haciendo si esto era así o no. No obstante, y esto es un comentario a nivel personal, yo creo que los talibán no van a volver a caer en el mismo error que hace 20 años cuando su protección hacia Bin Laden y hacia Al-Qaeda acabó con el derrocamiento de su propio régimen después del 11S. Y yo creo que en esta ocasión ellos evidentemente no van a romper esos vínculos históricos que mantienen con Al-Qaeda, pero sí que van a establecer unas limitaciones para que Al-Qaeda no recupere esa agenda global y se convierta en una amenaza de nuevo tanto para Occidente como para el contexto europeo. Y yo creo que esas líneas rojas, esas limitaciones
sí que están muy claras para Al-Qaeda, y en el caso de que las incumplan, los talibán probablemente van a dejar de darle ese apoyo y ese cobijo y ese santuario en el que históricamente ha sido Afganistán y parte también de la frontera con Pakistán.
Pues esto es lo que hay a día de hoy, la situación en la que nos encontramos 5 años después del atentado de la Rambla. Efectivamente, parece que la amenaza se ha aparentemente atenuado. No sé si porque, como decimos, hemos estado al final con otra serie de circunstancias también muy graves que nos han tenido, desde luego, en vilo durante estos años. Pero, en cualquier caso, la amenaza, como bien dices, Carlos, continúa. Carlos Igualada, director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Gracias.
Un saludo, muchas gracias.
Momento ya de acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Mónica Villalaín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución. Tranquilo, no eres el primero que llama a su antigua compañía y les dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Yeah.
Lucía Zurita y Miguel Pelayo no tienen ni perro ni gato, ni nada que se le parezca, porque no ha salido el tema todavía.
Yo tengo perro, tengo gallinas y tuve cabras, Pilar. ¿Cómo te quedas? O sea, yo tuve todo.
Yo no tengo nada.
¿Quién te vería a ti de cabrero?
No, yo tampoco me vi, pero bueno.
O sea que
lo intenté y no funcionó.
Bueno, vos tiene.
No fuiste de cabrero nunca por ahí con las cabras, ¿no?
Bueno, me llegué a comprar como un cinturón de estos que se le pone a los perros alrededor y entonces lo puedes pasear, pues lo mismo.
¿Un arnés?
Un arnés, sí, también llamado arnés. Pues un arnés y lo paseaba así.
¿Qué paseabas qué?
A la cabra.
Pero ¿cómo ibas a...?
Vamos a ver,
¿qué concepto tú tienes de tener cabras? Yo me refiero a un rebaño de cabras.
Ah, no.
Entonces, ¿qué tenías?
¿Una
cabra en casa?
Una cabra en casa.
¿Pero en una finca? O sea, quiero decir...
No, hay un pequeño jardín, pero vamos, estaba ahí.
¿Pero y por qué tenías...?
Es una historia mucho más larga, Pilar. Podríamos enredar y enredar.
No, ¿por qué tenías una cabra en casa? ¿Como animal doméstico?
Sí. Bueno, los de Barcelona, que somos así, a lo mejor.
Ay. Pero es que, bueno, pero, ¿por qué?
Porque mi madre está para allí y luego mi hermana siempre ha querido ser veterinaria, con mi hermana pequeñita. Y entonces, pues, una mezcla con la otra, pues consiguieron tener una cabra.
Vale. Y se portaba bien, era mona y tal.
Sí,
y dices que la paseabas con un arnés,
sí.
Pobrecita mía. Con
no,
un arnés.
Era un amor. Era como un perro.
No quiero saber dónde terminó. Vamos a dejarlo ahí.
Bueno.
Hablamos de mascotas, de las otras, de las normales, vamos.
Pues sí.
De las de que te llevas de viaje, de vacaciones, y que si no te las llevas porque no puedes o no quieres, las dejas al cuidado de alguien, que por cierto, cuando volviste, ¿cómo te lo encontraste? Que esa es otra. Porque también hay que elegir bien la persona que te cuida, el gato, el perro, la tortuga, los peces o la cabra, en este caso. A ver qué dicen los oyentes.
Pues hay que tener cuidado con las mascotas, porque una cosa es que se vayan de vacaciones con nosotros y otra que disfruten de las vacaciones por su propia cuenta.
Pues la gente, cuando era pequeña, era cuando aún se podían tener animales raros en casa y teníamos unos hormigueros. Entonces nos escapaba a la hora de comer y se metía, se subía por la terraza de donde veraneamos y se bebía el vino y cuando se ponía nervioso se escapaba y se subía a la casita de los pescadores en el tejado, se subía, retrepaba y nosotros gritábamos, Hugo baja.
Hugo baja.
Y hacía caso, haría caso el oso hormiguero. Pero yo de la vida he visto un oso hormiguero, yo creo que ni el zoo. O sea, vamos, estoy flipando con esto. Un oso hormiguero por la casa. Se iba ahí de gira. Yo lo que he visto este verano en mi casa de Huelva es que me he quedado fascinada. ¿No os he enseñado el vídeo?
No.
Lo colgué en Instagram, perdonad, en stories, no miráis.
Uy.
Es lo único que he colgado en todo el verano, pero en stories, así que ya no está. Un camaleón impresionante, precioso, verde, bonito, bonito, bonito. O sea, que es que me fascinó cómo caminan con una parsimonia, o sea, cómo van reptando, porque claro, estaba en la zona donde yo tenía que dejar a los perros cuando me iba y digo, no lo puedo dejar aquí porque a lo mejor mi perra...
claro, el camaleón ya no está.
Qué bonito el camaleón.
Pero un camaleón chiquitito, o de esos grandes.
No, un camaleón de Andalucía, no de, yo qué sé, de tierras de estas que todo es gigante, no de Australia, yo qué sé. No, tendría unos 30 y tantos centímetros, verde, un color precioso. Pero lo alucinante, no solo ya ver los ojos, no, como van para adelante y para atrás, porque además me salió muy bien el vídeo, ¿eh? O sea, como con estos móviles ahora te acercas y tal. Y es que no pueden correr, ¿no? Van a un ritmo como a cámara lenta, y es que es... De verdad, es impresionante verles. Me lo hubiera quedado como mascota, pero yo le dejé libertad. Si quiere quedarse, se queda. Si quiere, o sea, a lo mejor vuelvo y está allí o ha desaparecido.
Te está esperando.
A mí lo, que ese tipo de animales me dan mucho susto.
Que te dan susto. Y lo que hay muchísimas son salamandras que me encantan. Ah, por sí, las paredes. Sí, sí, una preciosidad.
Eso es bueno para los mosquitos.
Exactamente. Yo ahí las dejo, por supuesto. Ni las asusto ni nada.
Que si te escupían te quedabas calvo, creo, ¿no? Eso me lo decían a mí también.
¿Las salamandras?
Las salamandras, sí. Los dragoncitos, los chiquiticos, ¿no?
Sí, algo así era.
Bueno, venga, más.
Sí, sí. Pues mira, por historias como la de este oyente, mi padre nunca ha querido adoptar un perro.
José de Albacete. Nosotros llevamos unos años muy divertidos con nuestra mascota, un perro. Mis hijas se empeñaron en que tuviéramos perro. Yo no quería porque sabía a quién le iba a tocar el perrito. Lo queremos mucho, nos hemos encariñado. Mi mujer, por supuesto, más que nadie. ¿Qué ocurre en vacaciones? Pues claro que mi mujer no quiere dejar al perro. Porque pobrecito, no sé, no tenemos con quién, tal. No le gustan los sitios para dejar a los animales porque no reúnen condiciones. Le da mucha pena a su perro. Total, resumiendo, llevamos 3-4 años que mi mujer se queda sin vacaciones y yo me tengo que ir solo porque mis hijas ya son mayores y se buscan la vida por otra parte. Con lo cual, sin que tenga culpa el pobre animal, estoy de perrito. Os podéis imaginar hasta dónde. Buen verano.
Yo, no quiero dar ideas, pero a mí me parece que ya cada vez hay más sitios donde te puedes ir con un perro. Hombre, a lo mejor es que estés especialmente nervioso, no se queda quieto, viaja mal. Puede ser, hay perros así. Alguien habrá en la familia que se quiere... Bueno, en fin, no me voy a meter en jaleos familiares que luego al final salimos trasquilados. Pero bueno, yo creo que sí... Se puede, bueno, en fin, no sé, yo me los llevo, desde luego.
No sé, pero lo que hemos dicho antes, a lo mejor huele muy mal, a lo mejor otra cosa, sí, pero
es
bueno.
Es lo de menos el olor, hombre, pues alguien, es alguien de la familia.
Y
si
hablando...
tú hueles mal, normalmente alguien te va a decir, no viajes. Bueno, te va a decir tu madre, lávate, pero a partir de ahí, pues yo qué sé.
Hombre, si hueles mal, a lo mejor te dicen algo. Pero bueno, hablando de familias, hay veces que a lo mejor tú no tienes un perro, pero si tu hermano tiene uno, pues te conviertes en el dueño.
Bueno, yo no tengo perro en sí, porque a mi madre nunca le han gustado los perros, pero sí que me considero dueña del perro de mi hermano, porque pues cada vez que se va de viaje o tiene algún evento, en plan boda o cumpleaños, nos trae al perro y literalmente su perro está cada 2 semanas en mi casa. Y al final, a la que no le gustaban los perros, que a mi madre, a la que ha terminado pidiéndole que traiga el perro a 2x3 porque lo echa de menos.
Hombre, claro, mi perro, tráete el perro y vete tú donde quieras, pero tráete el perro. Ah, si es que luego no.
Eso es lo que yo he intentado en mi casa, pero siempre me ha salido mal.
¿Pero por qué te ha salido mal?
Yo he pedido un perro desde que tengo uso de razón. Y un spam que le hice a mi padre una vez, mandándole fotos de perritos monos de redes sociales, sí, y tal, me dijo, mira, como me mandes una más, te vas tú con el perro, pero a la calle.
No ha habido manera. Te ha dicho eso de cuando tú tengas tu casa, tendrás tu perro.
Tal cual. Y que no entre a su casa, ¿eh? Así estamos.
Pues tal y como está el tema de la emancipación, yo no quiero decirte nada, Lucía, pero si necesitas y tienes mucho mono de perro, te vienes un día conmigo, te dejo las mías. Yo estoy enseñando a nadar a mi perra y a mi perrito pequeño Atos, que es un Westie, este verano. ¿Por qué no saben nadar? Esta es otra.
¿Cómo?
No saben.
Pero si ya, los perros no, nadan, ¿no?
Pues
los
no,
perros nadan.
Eso es mentira. Vamos
pero
a ver.
Eso por naturaleza, tú
por
lo echas.
Por naturaleza,
¿sí?
Se supone que en realidad todos los animales nadan, porque, sí, o sea, los mamíferos por lo menos, porque efectivamente tú pones a nadar un caballo y nada. Un elefante, yo los he visto, nadan. Una vaca, nada. Y los perros normalmente, toda la vida, tú echas un... Y nada. Bueno, pues estos no nadan. Y no nadan. O sea, te digo,
¿qué le pasa?
Porque no saben, no saben. No me digas por qué. Pero los dos. Entonces, este año nadan por narices. Primero, cuando yo cojo a mi perra para meterla en la piscina, o sea, ¿tú sabes cuando coges algo que el corazón empieza a ir a 1000 por hora y empieza a temblar?
Ay,
y dices, le da algo. Bueno, ya se está acostumbrando y está empezando a nadar. Se hunden de atrás. Por algún motivo se ponen nerviosos, como las personas que nadan mal, agitan mucho las manos
y se hunden,
pero
más
no
rápido.
Agitan los pies, o sea, y se hunden de atrás y no hay forma. Bueno, la mía ya, pero el otro pequeño
no hay forma. O sea, no hay forma. Quiero decir, nada un poquito, pero debe ser que se agobia y se agota y ya empieza a dejar el... Y se hunde de atrás, es decir, es el culo para abajo.
Pero son muy grandes.
Pero que no, un Westie. No sabes lo que es un Westie, una cosita blanquita, sí, así, sí, monísimo. Sí,
sí. Y tienes mía, dos de esos.
Un Bull Terrier en miniatura, que es... Pues no nada.
Los dos se hunden.
¿A alguien le pasa esto? ¿Que su perro no nada?
Ah, perros
y no solo uno, dos.
Pues mira, igual hay manguito para los perros o algo.
No, hay salvavidas, perdona.
Ah, eso es verdad, sí, sí.
Hay salvavidas para perros, claro, porque si tú, por ejemplo, te lo llevas, no sé, en un barco y tal, para que tengan sus salvavidas.
Mira qué mono.
Claro. Porque eso pasa, a veces se caen al mar, al puerto, y ay, sin salvavidas, en fin. Bueno, historias con las mascotas y el verano, es lo que queremos. Perros, gatos, no sé ya, de osos hormigueros, camaleones, cabras, en fin, aquí está saliendo de todo. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si sumamos una línea Lowi con 20 gigas más otra línea Lowi con 20 gigas más fibra de la buena buena y todo por 36,90, ¿cuánto da?
Pues dos líneas móviles con 20 gigas cada una más fibra de la buena buena por 36,90. 36,90 igual a la nueva ofertada de Lowi.
Bien sumado.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Buenas tardes. Mira, llamamos de aquí de Málaga, de Bazar Quilpa. Sí, es que mire, nosotros vamos a cerrar tienda por jubilación. Para que a ver si tiene cuenta abierta o algo, por eso pregunto. ¿Hay que hacer algo?
Lo que has escuchado son las gestiones previas al cierre de un negocio de toda la vida, y es que el 27 de febrero de 2018, el Bazar Quilpa, ubicado en el número 84 de la céntrica calle Carretería de Málaga, echaba la persiana para siempre. Ni más ni menos que 36 años llevaba el matrimonio formado por Baguán, Paco, para los clientes, y Manju detrás del mostrador, pero una subida de renta inesperada fue el desencadenante para plantearse un cierre que inevitablemente se hizo realidad un año antes de lo previsto. Bueno, como te puedes imaginar, no fue nada fácil. Los dos llevaban el comercio en la sangre y ese no era el final que esperaban. Se querían jubilar, sí, pero no en ese momento. Por este motivo, su hijo, Raqués, decidió filmar todo el proceso desde que decidieron abandonar el negocio, cerrarlo. 4 meses que tuvieron como resultado un documental que se llama El Bazar de mis padres y que se ha presentado hace unos días en el Festival Black Star de Filadelfia. Raqués Narwani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal ha ido en Filadelfia? ¿Que ha gustado el documental?
Pues sí, la verdad es que ha ido bastante bien. Además, me he encontrado allí con cineastas también indios de Sri Lanka, de otros países de Asia del Sur, ¿no? Digamos, que, bueno, con historias similares, historias de diáspora, y la verdad es que hablando con ellos, pues, en fin, ¿no? Como que hablábamos el mismo idioma, ¿no? Y me ha sido muy enriquecedor mostrar la película allí.
Tú empiezas el documental diciendo que casi todo lo que significa India para ti ha estado siempre ahí, ¿no? En ese bazar, entre las paredes de la tienda. ¿Por qué?
Sí, porque, en esencia es porque es un negocio que se organiza como lo organizan comerciantes indios indies, ¿no? Hay una pequeña figura de Ganesh, la deidad que representa la suerte, ¿no? Dando la bienvenida a los clientes. Los códigos de precios, tanto de los precios como de los costos, están en una nomenclatura en indio. La caja registrada está orientada de una manera concreta. Hay un altar ahí de los gurús de mi familia y de mi vida mía, a los que hay que orar antes de arrancar el negocio. Entonces, claro, el error o una especie de viaje errático que tuve yo cuando acabé la carrera de comunicación allá por el 2000, final de 2009, principio de 2010, aquí yo estudié en Málaga, en la Universidad de Málaga, y allí pues cogí, me fui a India y dije, bueno, aquí me voy y voy a hacer un documental sobre India, sobre mis orígenes, porque no tenemos, los hijos de inmigrantes tenemos siempre esa curiosidad por conocer de dónde venimos, ¿no? Claro. Las raíces. Pero claro, ese viaje, al final, pues lo que conseguí fue unos cuantos planos recursos, ¿no? Digamos planos de India, pero al final me di cuenta de que yo estaba yendo allí como un turista más, iba yo con otros amigos míos españoles y era otro turista más. Tenía esos sentimientos encontrados. Entonces también ahí nace la necesidad de hacer el documental cuando llega este deadline para la tienda, ¿no?
Tú dices también en el documental que has querido que sea también una especie de carta de disculpa hacia tus padres. ¿Por qué?
Bueno, porque es que la tradición india, la tradición, bueno, oriental también, pues tiene esa fijación, ese respeto hacia la familia, ¿no? Hay como un fuerte sentimiento de responsabilidad familiar. De hecho, las tres primeras obras del director Ang Lee son también una especie de disculpas hacia sus padres, ¿no? Por llevar una vida diferente a lo que ellos esperaban. Entonces, esto es una manera de decirles, oye, todo esto que hayáis creado para nosotros, ¿no? Para sus hijos, pues no lo voy a llevar, no voy a poder llevarlo porque no es lo que me apasiona, pero os hago esta carta filmada a modo de homenaje también a todo lo que habían hecho ellos, pero también, por una parte, ¿no?, de esa especie de disculpa. Me parecía como importante hacerlo porque, ya, como tú has comentado, son 36 años de esfuerzo en los que ellos han superado diferentes crisis para ahora llegar y no continuarlo, ¿no? Porque igual, aunque la gentrificación, se podía haber llevado ese negocio a otro lugar, ¿no? Entonces eso fue lo que... Yo no me veía tampoco con fuerzas con hacerlo ni ganas, ¿no?
Porque como bien dices, ellos en un momento dado, bueno, sí pensaban jubilarse, pero no justo en ese momento. Tuvieron que hacerlo porque le subió la renta de golpe al doble y claro, era imposible, ¿no?, pagarla.
Era imposible, había que despedir a alguno de los trabajadores. Teníamos dos trabajadores, una dependienta, Laura, y luego otro técnico que se encargaba de las reparaciones de los móviles. Entonces teníamos que dejar de contar con uno de ellos, y con la edad de mis padres pues era complicado que pudieran hacerlo. Así que dijimos, bueno, pues quedaba un año para la jubilación, pero se jubilaron antes de tiempo, digamos. Con los ahorros, con todo lo que pudieron vender. Yeah. Sí, ahí fue un proceso curioso. En fin, nosotros los indios sindis somos indios que provenimos de Pakistán, ¿no? De antes de la separación de India y Pakistán, primero de una provincia que se llama el Sindh, y es una población que estaba organizada alrededor de un río, del río Sindh, del río Indo, el que le da nombre a la India, de hecho, que ahora no está en India, está en Pakistán, está en la separación. Entonces son una comunidad de comerciantes, llevan el negocio en la sangre. Entonces esa última época, esos últimos meses de la tienda, había que vender todo lo que se podía, porque el patrimonio de mi familia estaba en esa mercancía que estaba detrás del escaparate, dentro de los mostradores. Contra más vendiéramos, entre toda la familia, pues mejor se podría conllevar este año que iban a estar ellos siguiendo pagando hipotecas, siguiendo, ¿no?
Sí, claro.
Sin la pensión. Entonces se planteó una especie de reto, ¿no? Y ahí pues yo volví a la tienda, yo ya estaba dedicado a mi productora audiovisual, ¿no?, a Bazar Film, estaba más dedicado al mundo audiovisual. Entonces volví esos meses, no únicamente para grabar, sino también para vender, ¿no? Y bueno, pues,
¿qué tal la experiencia?
fue bonita, porque estaba rodeado de cámaras, porque cuando no podía grabar yo, venía algún compañero mío, vino Germán Nieto,
¿sí?,
que es un operador de cámara y director de fotografía malagueño. Vino a echarme una mano, y entonces pues entre eso, o otros amigos míos de toda la vida del audiovisual, dijeron, mira, pues tal día voy yo a grabarte, tal día voy yo. Entonces fue como algo muy muy coral, ¿no?, esa grabación, en la que me reuní con muchos amigos y pudimos grabar y por otro lado vender. ¿Sabes? Que a mí son las dos cosas que me apasionan, ¿no?
Ah, te gusta vender en cualquier caso, ¿eh? Eso sí lo llevas en la sangre, ¿no? Oye, ¿por qué se os conocía en Málaga como el bazar de los Walkman Autorreverse?
En Málaga realmente se nos conocía como el bazar del indio. En el centro era como el indio, ¿no? Pero sí, también el de los Walkman, porque era un negocio que tenía hasta que cerró todo tipo de productos que no eran de la época actual. Es decir, mi padre cerraron vendiendo cintas de cassette.
¿Y se seguían vendiendo? ¿Se seguían vendiendo?
Sí, es decir, estábamos actualizados, teníamos también pendrive y todo el tema digital, tarjeta de memoria y todo eso, pero habían clientes, muchos de ellos mayores,
¿sí?,
que no se habían actualizado y venían a lo mejor esta señora de 70 años que quería su cinta de cassette para grabarse una cinta que tenía de Manolo Escobar o lo que fuera,
sí.
Y quería hacerse sus copias. Entonces seguían viniendo a la tienda de esos clientes y cada vez eran menos, pero bueno, pues sí, teníamos todos esos aparatos de otra época que se seguían vendiendo en el bazar.
Con este documental que has hecho, grabando, ¿no?, esos últimos meses de lo que era este bazar tan tradicional, tan de tu familia, ¿no?, que tu madre y tu padre pues montaron con todo el esfuerzo durante tantos años, pero además de rendir homenaje a tus propios padres y a su negocio, has querido de alguna manera también reivindicar otros muchos negocios que están desapareciendo, ¿no? Esa desaparición constante de comercios históricos de la ciudad, en este caso de Málaga, pero que podría ser aplicable a otras muchas ciudades españolas.
Sí, yo creo que es una historia universal, ¿no? A todas las ciudades en las que viajo, bueno, hace poco, como sabes, estuve en Filadelfia y también de ahí me acerqué a Nueva York, porque yo estuve un tiempo viviendo en Nueva York, estábamos por Chinatown, estábamos por el... por Village Green, y veía negocios que en su momento yo había visitado y que ya no estaban, y que eran negocios que daban totalmente identidad a esos espacios, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en Málaga, el bazar de mis padres, el bazar Kirpa, daba una identidad a Calle Carretería, porque era el bazar del indio. Era un bazar en el que la gente, aunque no fuera a comprar, venía a hablar de que tenían un viaje a India. Entonces iban a hablar con mi padre y le decían por dónde moverse, qué comprar, dónde comer, ¿sabes? Y era como, era un punto de, yo creo que de, que daba como una multiculturalidad a la a ese punto de Calle Carretería. No ibas allí, yo creo que aportaba como un valor a la ciudad, como ese negocio, como muchos otros. Entonces yo creo que ir por una ciudad en la que la gentrificación tiene sus luces y sus sombras, en este caso pues para nosotros fue como esa pérdida, por lo tanto pues claro. Pero cuando vas por una ciudad y no ves ninguno de los negocios que tú durante toda tu vida has visto, yo por lo menos me siento un poco perdido.
Sí, no tienes esas referencias, ¿no?, que te daban también efectivamente esas tiendas tradicionales de toda la vida, ¿no?, que a lo mejor conoces desde niño y que de repente han desaparecido y que como han sido cambiadas, digamos, pues por franquicias que son todas iguales, te da igual estar en una calle de Málaga que estar en una calle de otra ciudad española o de cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? Te refieres a esa falta de identidad,
¿no? Hay una pérdida de identidad, exactamente. De hecho, la película que estoy ahora escribiendo, el largometraje en base a este cortometraje, habla de un personaje principal, ¿no?, que se llama Samir, y que él tiene una crisis de identidad, porque es medio indio, medio español, no sabe qué hacer con el negocio, tal, y también la ciudad sufre esa crisis de identidad a través de la gentrificación. Yo creo que también es un reto, ¿no?, para los ayuntamientos desde todas las ciudades de qué hacer con todos estos negocios, porque sí que aportaban un bien, ¿no?, a esa ciudad.
Te iba a decir que sí y que bueno, pues da pena, ¿no? Y cuando uno viene además de ese mundo, pues yo creo que mucha gente que nos escuchará pues pensará exactamente lo mismo, estará recordando ahora esa tienda tradicional donde iba hace unos años y que de repente ha vuelto allí y ya no está, ¿no? Bueno, pues esto claro. Se refleja, ¿no?, este sentimiento también de, supongo, de pérdida, ¿no?, de ese comercio tradicional en el bazar de mis padres, que es este documental, que es, bueno, el bazar del indio, que todo el mundo lo conocía así de Málaga y que efectivamente tuvo que cerrar ya en 2018, pero que ahora pues Raqués ha querido plasmar todo esto en este documental. Pues que haya mucha suerte con tu carrera cinematográfica, que se te da bien vender, pero ya veo que al final te has decantado por este otro camino. Ojalá te vaya estupendamente. Raqués Narwani, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Esto que escuchas ahora, justo, lo primero eran las voces y los gritos de los bomberos huyendo del incendio porque les estaba rodeando. Y esto es el viento mezclado con las llamas. O sea, es un sonido estremecedor porque cualquiera que haya podido estar cerca de un incendio cuando hace viento es una cosa terrible, da un miedo que es impresionante. Y se grabaron estas imágenes en el incendio de Vejis, en Castellón, ayer por la tarde. Bueno, la verdad es que fueron momentos muy duros. El fuego ha provocado el desalojo de este municipio, de Vejis, también de Teresa, de Torás, de Sacañet. Son 1.500 las personas desalojadas. También se ha confinado el pueblo de Viver, se ha desalojado su camping. Esta mañana ha cruzado también, como estamos contando, ya a la provincia de Valencia. Mira, esto es lo que nos cuenta de este incendio uno de los vecinos confinados en Viver.
Estamos en casa rodeados de humo, de toda la pelusilla que está cayendo y con un poquillo de miedo porque igual nos toca evacuar. Pues ya veremos a ver las noticias que nos van diciendo, pero la sensación es de nerviosismo y de impotencia, ¿no? Es que no podemos salir a la calle, está todo lleno de policía, de guardia civil, de protección civil y no te dejan salir a la calle nada. Además que no apetece porque la sensación es que te, como si te ahogaras, que te falta respiración.
Y luego están esas imágenes también tremendas y sobre todo las consecuencias de ese incidente rarísimo, pero muy grave, de esas 6 personas que están hospitalizadas tras resultar heridas después de abandonar un tren de media distancia que tuvo que detenerse pues porque iba directo a todo el fuego, ¿no? 3 de esas personas, por cierto, están graves. La verdad es que en los 3 días que lleva activo este fuego, provocado por un rayo, se han calcinado ya 9.900 hectáreas en un perímetro afectado que supera los 50 kilómetros. Rafael López voluntario de Cruz Roja en Alcublas, donde están alojados los vecinos de Sacañeto. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Rafael?
Sí, sí, buenas tardes.
¿Me escuchas? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué ayuda estáis dando a los vecinos? ¿Cómo están?
Bueno, los vecinos, aparte de que están un poco, pues eso, pensando en sus casas, obviamente, en sus animales y en el terreno, pero bueno, están aquí dentro de las posibilidades, pues están, les damos la comodidad máxima posible para que se encuentren, no como en casa, pero por lo menos acogidos, y sobre todo, pues también gracias al pueblo de Alcublas, que es el que está un poco ayudándonos a poder asentar a estas personas evacuadas y que, bueno, que se sientan lo mejor posible.
Sí, son momentos muy duros, ¿verdad? Como tú dices, están ahí, no saben muy bien si se está quemando o no su casa, si se está quemando o no, pues, su explotación ganadera en algunos casos, los animales que tienen que han tenido que irse y dejarlos allí. Supongo que se vive con mucha angustia, ¿no? Y que es inevitable cuando uno está con ellos, pues al final, que te cuenten sus cosas, sus preocupaciones, ¿no?
Sí, bueno, uno de nuestros trabajos aquí, de todos los voluntarios que estamos, aparte de acogerlos, pues es un poco, aparte de acomodarlos, de hablar con ellos, que se desahogan un poquito con nosotros, y bueno, también es también nuestra función, ¿no?, hacer que se sientan un poquito mejor de cómo están.
¿Os han dicho si algunos de estos vecinos van a poder volver, al menos alguno de los municipios, en las próximas horas o de momento nada?
No, de momento esa información no la tenemos. Sí que estamos todos pendientes de que en caso de que la cosa mejorara, pues que puedan volver a sus casas. Pero de momento pues está todo cerrado, no se puede acceder, hay mucho humo y no sabemos cómo está. Vamos, uh-huh. No podemos dar ningún tipo de información porque la desconocemos.
Claro. ¿Qué tiempo tenéis hoy, Rafael? ¿Sigue el viento? ¿Ha llovido? ¿No ha llovido?
Bueno, está bastante nublado, aparte de las nubes que se forman por el humo, parece ser que está cogiendo un poquito de humedad, ¿no? Son nubes ya además de evolución, pero bueno, a ver qué pasa. El viento está cambiante constantemente y bueno, es lo que estamos vigilando también aquí, desde nuestro desconocimiento. No somos bomberos, pero bueno, nos están echando un cable de vez en cuando la alcaldesa de Alcublas, pues nos da la información que podemos tener para, bueno, que se tranquilicen y bueno, esperando, pues eso, que la cosa cambie y que todo mejore.
Pues ojalá que sí, pronto puedan volver a sus casas. Rafael, gracias también pues por la labor que hacéis vosotros, los voluntarios de Cruz Roja, en este caso desde Alcublas, donde están gracias. Alojados los vecinos, en este caso también de Sacañet, pero bueno, en cualquier punto, ¿no?, donde hay tantos desalojados en este verano tan terrible con los incendios y que siempre estáis ahí echando una mano. Gracias.
A vosotros.
Pero como sabemos, en la Comunidad Valenciana está este incendio y está el incendio de Valdebó, en Alicante, que comenzó ya el pasado sábado, que ha calcinado cerca de 12.000 hectáreas, que continúa activo, aunque es verdad que la humedad ha crecido, ha ido subiendo en las últimas horas. Y ayer hablábamos con José Monzonís, ex concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Benimassot, porque ayer mismo eran desalojados de ese pueblo. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. José, buenas tardes. Vamos a intentar recuperar esta comunicación. Entiendo que tampoco es sencillo. A lo mejor se están viendo afectadas también pues las líneas de telefonía móvil. La zona pues es escarpada, depende de dónde se encuentren ahora mismo los desalojados. Esa comunicación es más fácil, más difícil. Mucha gente también está intentando ponerse en contacto, ¿no?, con unos y con otros, saber qué pasa, si han podido volver a los pueblos o no, o siguen desalojados. Quería preguntarle a José sobre todo si ahí, al menos en Benimassot o donde están ahora realojados, estaba lloviendo, porque al menos hemos visto algunas imágenes que parecía que sí, que el suelo estaba muy mojado. Podrían haber llegado esas lluvias, esas tormentas, que ayudarían y mucho, desde luego, a paliar el resultado, ¿no?, de este incendio, que desde luego está como va más lento, con más tranquilidad podemos decir, que el otro incendio del que estamos hablando, del de Vejís, pero que continúa activo. Vamos a ver ahora si nos escucha José. Hola, José.
Sí, hola, buenas tardes.
Ahora, se nos corta la comunicación y nos queda muy poco tiempo, perdona. Te quería preguntar,
no, por Dios.
¿Ha llovido? ¿Está lloviendo ahora mismo en la zona?
Está lloviendo cerquita. Nosotros tenemos la mala suerte que no ha caído ni gota, pero creo que recordar que unos 20-25 kilómetros está descargando con algo de fuerza la lluvia, afortunadamente para ellos. Nosotros estamos aquí esperando como vamos, como si cayera el maná del cielo.
José, ¿dónde estás tú ahora?
Yo estoy en Balones, estoy al ladito mismo.
Seguís
y,
en bueno, Balones.
Esperando noticias y demás.
¿Todavía no os han dicho nada de que podáis volver al pueblo en las próximas horas?
No, y la verdad que hoy no creo que volvamos porque a mediodía ha habido un conato, bueno, se ha reavivado uno de los fuegos, estaba muy próximo a la población, a tan solo pues escasos 60, 70 metros. Han tenido que rápidamente acudir a una dotación que hay allí, que la verdad que aprovecho para darle las gracias porque están haciendo una labor de los pocos medios que hay encomiable. Hemos pasado una noche muy, muy complicada y, bueno, a mediodía un fuego de estos, un foco se ha reactivado, han tenido que volver corriendo, en fin. Ahora, lamentablemente, está soplando el viento de levante que va en dirección a la población también. Los rescoldos se reavivan, en fin, es una situación que parece que es inexplicable, no sabes de ahí, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y la tormenta acaba llegando a la zona nuestra y por lo menos echa una mano.
Pues vamos a cruzar los dedos para ello porque, como vemos, el viento continúa, dices José, sí, la noche sí, ha sido complicada otra vez y bueno, pues pensemos que ahora una pequeña salvación, una pequeña ayuda, desde luego, sería que se generalizaran esas lluvias y que ayudaran a apagar el fuego.
Hoy, por ejemplo, sobre las 9 de la mañana estaba bastante controlado, pero ya digo, bueno, se ha vuelto a mover todo el viento, todo el aire y demás. Y esto parece que parece no tener fin, chico.
Joder. Bueno, pues a ver qué pasa y ojalá mejore la situación en las próximas horas. José Monzonis, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el año 218 a.C., Aníbal cruzó los Alpes con miles de caballos y 30 y tantos elefantes. Los Alpes seguro que son preciosos a lomos de un animal tan majestuoso, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, igual los habría contemplado subido a su moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Sí, es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Son las 6.